Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad.
Oh, salió el proyecto de ley exactamente igual a como lo queríamos, así como que era nuestro proyecto de ley. Llevamos 10 años con 80% de participación de mercado y la verdad es que no ha cambiado la participación de mercado. Conseguimos tales proyectos o tales permisos en tiempo récord y, o sea, ahí están preguntar un poco ese cómo. Cuando empecemos a preguntar más cómo, vamos a poder descubrir muchas más cosas también.
Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Show Me the Impacto, en el podcast donde nos dedicamos a arreglar el mundo a punta de empresa y buenos mercados con nuestra queridísima Elena Dressel.
Oye, yo tengo que decir una cosa. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Londres?
Está muy bien. Está con un poquito más de luz y eso es mucho mejor. Pero nada, tenemos un capítulo bueno hoy día. Ya estábamos escuchando recién a la Susana Sierra, tremenda emprendedora, paladín de la justicia y la transparencia.
Empresaria, más que emprendedora. ¿Eh? Empresaria, sí, empresaria. Y la boca te queda donde mismo.
Exactamente.
Oye, ¿sabéis qué? Estaba a punto de aterrizar en Estados Unidos con su empresa, así que está interesante lo que conversamos con ella respecto a transparencia y a corrupción. Lo que iba a decir, y voy a aprovechar de recogerlo a raíz de lo de emprendedora y no empresaria, es que todo el mundo dice que este es solo tu podcast.
No, es mentira.
Yo
no
soy, yo soy tu
co-host. Al contrario, tú lees mucho más que yo.
No,
además,
pero nos habían dicho,
tenés como esa prestancia de más años de juego en esto. Yo soy un debutante.
No, pero tú estás avanzando muy rápido. Eres un líder de opinión, Tomás Sánchez. Pero, ¿sabes qué? Recogimos también los comentarios de nuestros auditores, que es lo que más nos importa, porque a esos son los que nosotros nos debemos. Y no habíamos tenido mujeres entrevistadas en nuestro podcast, así que ahora vamos a hacer una secuencia de mujeres líderes de opinión que nos van a ir iluminando en distintos temas para que tengamos una compensación de género, porque la verdad es que al principio nos costó poder coordinar las entrevistas, pero eso no es una excusa.
No, la verdad es que tirón de orejas para nosotros, reconocemos nuestros errores. A mí me costó una pelea en la casa y estamos enmendándolo. Entonces vamos a tener una buena tanda de mujeres interesantes con quienes conversar.
Como Susana, que viene en unos minutitos más. Yo te quería comentar sobre una demanda que ha habido en Europa. Y no sé si partimos con eso o partimos con el tema de Chile. Ya, fíjate que hay varios activistas de privacidad en Europa. Yo no sé si tú eso lo sabías. O sea, ya se ha convertido en un movimiento. Ya esto no solamente pasa por un Estado o una comunidad europea que regule ciertas acciones, sobre todo las grandes tecnológicas, que ha sido lo que ha sido repetitivo durante nuestro podcast en cuanto a noticias, sino que hoy día existen movimientos de personas que son activistas por la privacidad. Y precisamente desde ahí es donde se abre un nuevo frente respecto a una demanda que hay contra Apple en Alemania y en España. Yo no sé si tú has escuchado un poquito de esto, que ha iniciado una verdadera guerra legal. Sí, ha iniciado una guerra legal. Esta agrupación se llama NOYB, NOIP, y fíjense que es un grupo, una asociación de defensa de la privacidad de Europa. Y este colectivo impuso dos demandas contra Apple ante los reguladores de protección de datos de Alemania y España. Ojo con la institucionalidad, los reguladores de protección de datos.
Sí, que existen.
Institucionalidad que acá no existe ni por las tapas. Ya, y resulta que NOIP entiende que el código que Apple genera en cada uno de los teléfonos para identificar a sus clientes o los dispositivos, ni siquiera estamos hablando de los computadores, también de los iPads, etcétera, puede hacer que esto genere un flujo de información de sus clientes a los anunciantes con los que ellos tienen relación o vínculo, ¿ya? Esto se conoce como IDFA, ¿ya? Y funciona igual que cuando uno abre un sitio web y te dice yo tengo una cookie, aceptas o no aceptas, pero en este caso Apple habría vulnerado las normativas que ya existen en Europa porque no se solicita ese consentimiento que es explícito, a pesar de que uno no lo lea y diga yo quiero seguir, pero es una advertencia que yo no sé si te ha pasado, Tomás, que de repente cuando hay un sitio que tú no tienes tantas ganas de visitar y te aparece como el elemento cookie, como que dice, ah, no, me voy a cambiar a otro. No, y bueno, al menos, dale.
No, y quería decir que más encima, cuando te aparecen estos, como que muchas veces te lo presentan de una manera que no puedes decir que no. Tenés que como que apretar el botón de aceptar, y si no apretas el botón de aceptar, como que no puedes entrar a la página.
No puedes ver la información, por eso te digo, pero por lo menos tienes la opción de no entrar y decir, bueno, me cambio esta otra. ¿cachai? O me cambio a la que ya le acepté todos los cookies, no tengo idea, pero por lo menos hay una advertencia. En este caso, lo que dice este colectivo es que efectivamente se genera automáticamente este, con el sistema operativo de iOS de Apple, este por defecto, ¿cachai? Como que agarra, igual como si tuviera ahí una patente, por decirlo, que es una cadena de números y caracteres que permite a Apple y a terceros identificar a los usuarios a través de las apps que están usando, incluso conectarse para comprobar cómo se usan otros dispositivos, es que, con estas aplicaciones y este sistema operativo.
Es que la verdad es que es un temazo, porque uno cuando lo piensa y uno dice, mira, yo tengo mi teléfono todo el día, comillas, con permiso para escucharme, para que cuando yo le diga Hey Siri, o le diga OK Google, o le diga lo que sea a mí como asistente personal por voz, al final del día está el micrófono todo el día prendido escuchándome, y uno siempre ha tenido la duda de, oye, ¿cuánto me está escuchando? ¿Lo está grabando o no lo está grabando? En teoría yo puedo ir a la configuración del teléfono o de Siri o de OK Google para decirle que borre mis datos. Pero hoy día la verdad es que todos con justa razón tenemos una buena duda, no sabemos si creerle o no a la empresa cuando dice que no nos está escuchando, que no lo está grabando, porque al mismo tiempo uno cacha que casi que por magia uno habló de que se quiere ir de camping,
aparece la publicidad,
y te empieza a aparecer publicidad de carpa, uno dice que tiene ganas de cortarse el pelo y te empiezan a aparecer publicidad de peluquería. Entonces, hoy día es un temazo el tema de la privacidad. Y sobre todo, realmente, creo que hay dos aspectos. Es un tema tanto en el aspecto de legislación, y como tú vienes a hablar de que exista una legislación y una institucionalidad al respecto, pero también como mecanismos creíbles. Es decir, ¿cómo hacemos que yo como usuario efectivamente le creo a Apple, ya sea porque contrata a un tercero, comillas, poderoso, con una cierta institucionalidad o gobernanza que me lo asegure, o desde un punto de vista técnico que también me lo garantice? O sea, tal como hoy día te invento el protocolo de datos que hay detrás de blockchain, es lo que nos hace confiar para que las criptomonedas no van a desaparecer, por decirlo así. La pregunta es, bueno, claro, ¿qué inventamos para yo creerle que la privacidad está siendo respetada? Porque honestamente, a mí me encantaría poder tener el Apple o el Home, o sea, el Apple Home o el Google Home o claro, Alexa en mi casa, y lo mismo tampoco me dejan porque no quiero que la CIA me esté escuchando o quien sea.
Bueno, a mí me pasa lo mismo, yo me siento completamente insegura con un sistema operativo que sería ideal, y que la gente que ha trabajado en estos temas saben que finalmente hay una escucha activa por parte de los dispositivos, eso es un hecho. Ahora, este mismo tema que estamos hablando, me gustaría conectarlo un poquito también con cuál es el auto, la autorregulación de una empresa, ¿no? Cuando una empresa tiene demasiado poder, ¿qué es lo que empieza a pasar con esa autorregulación, con esa manera de hacer las cosas distintas? Porque en este mismo caso, evidentemente Apple tiene una respuesta, empieza a decir, oye, nosotros funcionamos con un sistema para las cookies, tenemos, vamos a cambiar el sistema al 2021, pero al final del día, cuando uno empieza a ver efectivamente el aspecto como más de código del iOS, la verdad es que hoy día eso no está en lo absoluto resguardado. Entonces, yo me imagino que a medida que uno va abriendo estos temas, también las empresas, quizás empresas tan connotadas, donde tenía un Tim Cook, que es un personaje, debieran también hacer ciertos mea culpas, como hicimos nosotros el nuestro, respecto a la equidad de género en este podcast, ¿cachai? Y decir, oye, ¿sabes qué? Sí, vamos a incorporar, un poco como lo hace Mark Zuckerberg, que yo creo que es bastante más pillo, por decirlo en buen chileno, que varios otros, ¿no? Respecto a este tipo de violación a la privacidad.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que al mismo tiempo va como contraintuitivamente con esa clásica búsqueda de hegemonía, que siempre como que a uno le plantean, claro, por delante. Decían, bueno, no sea monopolio, pero sea lo más poderoso que sea, intente hacer todo lo que pueda. Lo bueno, para mí son las buenas noticias, cuando se generó todo este éxodo masivo que hablamos de WhatsApp hacia Signal y Telegram, fue justamente porque al cambiar las políticas de privacidad de WhatsApp, la gente dijo, no, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esto, y tomó una opción como consumidor, y casi que más que como consumidor, como ciudadano, ¿cierto? Pero bueno, creo que es una buena elección, creo que está bueno que se levanten estos temas, y bueno,
entender la institucionalidad que ya existe en otros países, ¿eh? Que eso también podrían agarrarlo acá y, hola, acá también necesitamos, sí, algo.
Bueno, y hablando de esa institucionalidad y lo que hacen otros países.
Oye, te quería hacer una propuesta indecente.
Dale.
¿Qué tal si vamos a la entrevista con Susana y a la vuelta hablamos de esto que tú vas a dejar sobre la mesa, o no?
Lo dejamos anunciado, ¿no? Igual está bueno el tema.
Sí, dale.
Porque, bueno, ha sido tema esta semana esta carta famosa de Gabriel Boric sobre, en el fondo, el co-gobierno de la empresa. Estábamos hablando de institucionalidades prestadas, porque justamente él da como ejemplo a Alemania, que es un país que lleva muchos años teniendo diferentes mecanismos y diferentes regulaciones en torno a la cogobernanza de trabajadores con accionistas, con gerencia, a la hora de llevar una empresa.
Vamos a comentar ese tema terminando entonces de conversar con Susana acá en nuestro podcast. Obviamente los invitamos a que ustedes puedan hacer todos sus comentarios. Vamos a escuchar esa conversación que tiene, pero además muchas papitas, ¿eh?, así como escuchaban al principio.
Hola, soy Susana Sierra, soy directora ejecutiva de Beat Compliance. También soy presidenta del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Y por lo mismo he estado como bien linkeada al mundo anticorrupción y principalmente en el rol del sector privado en la prevención de la corrupción. Así que la idea es que ahora podamos hablar, ojalá sin filtro, diciendo las verdades también, porque muchas veces no nos gusta hablar de corrupción o pensamos que es un tema que a veces en Chile no pasa, y la verdad es que en Chile sí ocurre, hemos tenido varios casos últimamente y la única forma de poder prevenirlo es conversando estos temas.
Bienvenida, Susana. Oye, y felicitaciones a ti porque se desarrolló hace un poquito tiempo atrás el World Economic Forum acá en Chile de mujeres y te reconocieron, ¿no?
No me reconocieron en esta oportunidad, lo que sí me reconoció el Foro Económico Mundial como
el año pasado.
Perfecto. Y la verdad es que es súper bueno porque este programa finalmente lo que hace es impulsar a jóvenes líderes. Lo joven también es bueno.
Es un piropo siempre.
Pero en el fondo es increíble porque están todo el tiempo, no solamente cursos, pero sino conectándote con más gente. Entonces ahora incluso yo estoy lanzando un proyecto con el Foro Económico Mundial para prevenir la corrupción desde el sector privado y se te suma más gente, en verdad que es bien, bien interesante porque te abre como las puertas al mundo también.
Susana, en ese sentido, y tú lo decías al comienzo de la presentación, hay una incidencia importante sobre lo que uno pueda ir transparentando respecto a la probidad o también la transparencia en la empresa privada. Yo creo que eso es algo que genera muchas dudas y siempre hemos sido mirados como el clásico dicho de que éramos como los más probos de Latinoamérica, pero tú misma dijiste al comienzo que eso ya no es tanto así y que hoy día hay que levantar los temas para que efectivamente estén a la vista y esto se pueda ir regulando, controlando. Me imagino que ahí también tiene una incidencia importante el sector público. Pero, ¿qué análisis haces tú hoy día de la empresa privada a nivel Chile y la probidad? Yo sé que es una pregunta un poco amplia, pero...
Sí, pero es buena pregunta, porque efectivamente cuando hablamos de corrupción o en el fondo de faltas éticas, generalmente lo terminamos llevando al sector público e incluso es el mismo sector privado el que termina echando la culpa al sector público. Por ejemplo, cuando supimos todo del financiamiento irregular de la política, la misma empresa decía, ¿pero qué voy a hacer si el político se me sienta al frente? Y yo creo que el gran error que cometimos en Chile fue que no hablamos de corrupción por muchos años y jurábamos que estaba todo súper bien y si pasaba algo lo escondíamos debajo del mantel. Acuérdense del caso MOP en el gobierno de Lagos y el ejemplo del jarrón, listo, se arregla un pacto político y todos lo arreglan y nunca más hablamos del tema. Y el gran problema cuando uno no habla de los temas es que empiezan a pasar frente a los ojos, pero como no existe, nadie los ve. Y siendo que uno habla con gente sobre todo a nivel municipal, o sea, a mí también me toca mucho estar con pymes. Yo fundé una fundación que se llama Independízate, que Tomás conoce bien, pero en el fondo cuando uno habla con emprendedores te terminan diciendo oye, a nivel municipal es horrible la corrupción, o si es que en el fondo uno no paga o uno no conoce al concejal o uno no es amigo de alguien y llega por el lado, es casi imposible adjudicarse algo, y eso es como prácticamente secreto a voces, y el sector privado no lo toma porque trata de no verlo, y incluso si es que pasan estas cosas las termina llevando al privado, siendo que el sector privado tiene un rol importantísimo en la prevención de la corrupción. Yo siempre digo, para que exista corrupción tienen que existir dos partes y generalmente solamente vemos una y no vemos, bueno, qué está haciendo el otro para evitar que esto pase, para decir que no, para no hacer negocios con la empresa corrupta, etc. Y yo creo que ahí todavía estamos un poco al debe. Las empresas grandes tal vez que ya no les queda otra y en el fondo tienen que implementar este tema o ya tienen que empezar a hablar de estos temas o del compliance al interior de las organizaciones, pero si nos vamos de empresas que no son tan grandes, o sea, incluso de las más grandes respecto a la categoría de impuestos internos, pero no las más grandes, así como con el nombre súper ultra conocido o abiertas en bolsa, etcétera, hay un déficit gigantesco y el gran problema es que cuando uno se acerca a las empresas, muchas veces te dicen como... No, pero ¿por qué? Si esto no me corresponde a mí, claro, y acá en Chile esto no pasa. Y hemos tenido casos que son de película, o sea, podrían hacer una serie en
eso. Hablando de esos casos de película, tanto como los más icónicos como los más comunes, ¿qué es lo más común? ¿Cuál es la corrupción, por decirlo así, del día a día que uno ve en el mundo privado, más allá de que uno le pueda echar la culpa al sector público, pero para entender qué es lo que pasa, como para ponerle nombre y para imaginárselo?
La corrupción más común, por lejos, es la municipal. O sea, y esa, sin ir a ninguna municipalidad específica, pero esa como pequeña corrupción del día a día, yo creo que eso hay mucho y es la que más perjudica. O sea, bueno, nos perjudica a todos porque obviamente que son platas que son de todos los chilenos, pero también perjudica mucho a la pyme y a la pequeña y mediana empresa. Y el problema es que una empresa que está naciendo, que en el fondo no lleva tanto tiempo y ya empieza por el camino de la corrupción, en el fondo que ya estuvo dispuesta a pagar una vez para que le den un permiso o una vez para poder adjudicarse una licitación, crece podrida, por así decirlo. En el fondo, como que esa empresa después, cuando logre ser grande, lo más probable es que va a seguir haciendo esas prácticas. Y el mejor ejemplo,
empieza a ser parte de la cultura.
Exactamente. Y el mejor ejemplo que tenemos es Itelecom, que es el caso del momento, donde es una empresa de luminarias. Es divertido porque hace varios años ya había existido un caso de corrupción municipal con las luminarias. Y ahí creo que estaba involucrada la empresa LG, pero en el fondo ese caso pasó muy desapercibido. En el fondo, corrupción municipal era muy, muy parecido. En el fondo, eran varias comunas, era el caso de las luminarias y...
Y pasaba desapercibido, perdona Susana, porque no había una especie de candidato presidencial de por medio, la imagen de un candidato presidencial, o es porque los montos son más chicos. ¿Cuándo es cuando pasa piola?
Cuando pasa piola es al final cuando nadie habla del tema. Porque muchas veces se sabe, o el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría, pues que levanten, pero después nadie habla del... Cuando pasa piola, y yo creo que para una empresa corrupta o para cualquier caso de corrupción, lo mejor que les puede pasar es que no salgan los medios. Generalmente claro, las sanciones no terminan siendo tan altas, o la impecable conducta anterior, que yo siempre digo. Obviamente que la primera vez que te pillan siempre va a haber una impecable conducta anterior, pero todo eso como que terminan llegando como a rebajas en las penas, por lo tanto muy pocos quedan presos, prácticamente nadie queda preso. Se termina en el pago de multas, pero cuando nadie habla del tema, cuando efectivamente la prensa no lo aborda, cuando no se sabe y la gente nunca supo que esto pasó.
En el fondo es como cuando no te importa, que es un poco el típico comentario que uno le hacen los amigos argentinos que dicen, es impresionante como ustedes, por decirlo así, se alarman por cosas que acá ya dejamos de sorprendernos y por lo tanto uno subió mucho más la vara, o mejor dicho, bajó mucho más la vara de lo que acepta como corrupción o no. Pero en este caso tengo la idea, Susana, se nos pasó el tema de las luminarias y tuvo que llegar, por decirlo así, la prensa porque había un candidato por medio o una candidata que lo denunció, o efectivamente los mecanismos anticorrupción funcionaron y atajaron el tema a tiempo.
No, el caso de las luminarias es bien interesante, o sea, puede tener de todos lados porque efectivamente es una investigación de más de un año, que está bien que en ese minuto sea secreta porque si no, en el fondo hoy día no podría haber nadie formalizado. Pero funcionaron los canales en términos de que una persona denunció. Y yo creo que lo que generalmente pasa con la corrupción y por qué se demora tanto en descubrir, porque nadie denuncia. Ojo que acá es una denuncia mucho después, si el caso involucra más de 22 municipios, si es que seguramente la denuncia hubiera ocurrido en el primero, no hubieran existido.
¿Y hoy día la ley considera premios para quien denuncia?
Hoy día la ley no los considera. Hay un proyecto que hoy día que era parte como de la agenda antiabusos que lanzó el gobierno el año pasado, que hablaba de poner premio como parecía esta delación compensada que existe para el tema de libre competencia, de los delitos de libre competencia, también para casos de corrupción. Es bien discutible el tema de los premios, porque en el fondo es como hay un incentivo perverso si también hay premios, pero yo creo que más que el premio lo importante es la protección a este denunciante. Sí, que andamos con
el anonimato, ¿no?
¿Quién se va a atrever a denunciar en Chile? Si desde chico nos enseñan que no seamos acusetes, que no nos metamos donde no nos importa.
No, y sobre todo en países que son más chicos, y ahí uno podría ser el parangón, bueno, con varios países de la región, no todos, pero evidentemente en países que son más chicos y donde además tenemos una condensación económica no menor, el riesgo de poder denunciar a alguno de los grandes grupos económicos es un riesgo muy grande, es demasiado grande.
Y que todos se conocen y en el fondo... Es como que va a quedar tachado de por vida y yo creo que eso tenemos que cambiar. Y volviendo al tema de las empresas, o sea, las empresas deberían querer que tener buenos sistemas de denuncia y que si algo está pasando, denuncien. O sea, si el dueño de la empresa, el directorio de la empresa, no son corruptos y no quieren operar en base a corrupción, deberían ser los primeros en querer saber que algo está pasando para poder atajarlo a tiempo. Y muchas veces las empresas hoy día, las más grandes, tienen estos canales de denuncia, pero no las reciben porque la gente no confía. Y dicen, bueno, si denuncio, al final me voy a quedar marcado por toda la vida, nunca más me van a subir, porque seguramente hoy día está más protegido el tema que te puedan despedir, pero me voy a quedar ahí, por lo tanto mejor no me meto y mejor miro hacia el lado y hago que las cosas sigan pasando.
Susana, ¿y hoy día cuáles son los mecanismos o cuáles son, por decirlo así, los procedimientos dentro de las empresas que debiesen ser los correctos para poder evitar la corrupción? Y junto con esa pregunta, ¿es hoy día un tema en el mundo privado? ¿Tú lo ves como una preocupación genuina o simplemente es cumplir la ley al mínimo y hasta ahí llegamos?
Mira, yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco. Y creo que hay de los dos lados. O sea, sí creo que hay empresas hoy día en Chile que sí tienen la preocupación genuina, que sí están impulsando estos cambios, y otros que es como, ay, ¿hasta dónde me meten más regulaciones? Ya, y no ven el aporte. Pero yo creo que incluso en esos dos tipos de empresas, porque acá estoy hablando de empresas como buenas, entre comillas, no empresas que nacieron o que su estrategia comercial era la corrupción, como puede ser en el caso de Telecom. Estoy hablando de empresas comunes y corrientes que pueden terminar cayendo en estos temas. Generalmente caen en los temas porque tratan el compliance, o en el fondo como la forma de cómo prevenir que esto ocurra, como una isla. Y no lo meten en el corazón de la empresa al final. Y hoy día que está tan de moda el tema de ESG, de sustentabilidad, yo creo que es la clave para poder incorporar estos temas en el corazón de la empresa. O sea, en ESG generalmente todo el mundo se centra en la E, como del tema más como medioambiental o en la S de social, pero poca gente se centra en la verdadera relevancia de la G, como de la gobernanza. Y ahí cabe todo esto. Y muchas veces el gran problema que pasa con estos temas es que no es... debería ser blanco y negro cuando ocurre algo. En el fondo, una falta ética o una falta moral se debería sacar de raíz. No es como que, bueno, el cumplimiento de la meta entonces lo cumplió 80%, no, es como que si no lo cumplió, para afuera. Y ahí es donde a las empresas le falta ponerse más firme. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está basado en el resultado de corto plazo, donde los premios a los gerentes, donde los premios a los ejecutivos están basados en este incentivo de súper corto plazo, como decir, bueno, ¿cuánto bajamos los costos? ¿Cuánto aumentamos las ventas? El año pasado, ¿qué decir? O sea, como que todas las empresas desesperadas corriendo por esto, y donde estamos midiendo a los ejecutivos solamente por este tema. Entonces, finalmente podemos tener todos los códigos de ética, todo lo que la organización quiera, pero le estamos diciendo al ejecutivo, el bono no te lo voy a pagar por cómo conseguiste el cliente, el bono te lo voy a pagar por cuánto más vendiste.
Tiene que ver con una cosa cultural también, Susana, porque tú dices, bueno, no está dentro del corazón del modelo de negocio el compliance, tampoco lo está, por ejemplo, la innovación en general, y eso uno se lo encuentra muchísimo, y tenés como un departamento que al final no puede ser incidente sobre todos los procesos que se generan dentro de la organización y la cultura de la organización. Y en ese sentido te quería preguntar, porque uno ve ya este caso que está relacionado a los municipios, pero uno ha visto otros casos que son como bien impresionantes, que tienen hay poca legislación en Chile, que por ejemplo, no sé, en el caso de Ponce Lerú lo han castigado más en Estados Unidos que en Chile, respecto a lo que puede hacer o no puede hacer con sus acciones, etcétera, etcétera. ¿Existe alguna referencia que tú hayas conocido a raíz también de tu trabajo de, no sé, voy a decirlo así, un manual de buenas prácticas, alguna legislación, un paquete de regulaciones que sea como media estándar, que uno pudiera como decir, oye, habría que agarrar eso y ponerlo en cualquier país de Latinoamérica y podría funcionar, o es demasiado tailor-made lo que hay que hacer?
No, generalmente incluso las leyes que tenemos acá van más centradas en temas globales, o sea, no hay ninguna ley chilena que sea un invento chileno, como que todos los temas que van regulatorios en términos de estos vienen por recomendaciones de la OCDE o leyes, por ejemplo, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que nuestra ley es prácticamente idéntica a la de España e Italia, y, okay, y no es porque la ley una sea mejor que la otra, sino porque todas están basadas como de las buenas prácticas internacionales. Por lo tanto, más allá que como la medicina en términos de decir ya, tenemos este paquete regulatorio y estamos, yo creo que el gran problema de Chile es que por un lado somos muy legalistas, o sea, como que el chileno es súper, ya, entonces está la ley y lo hago, pero por otro lado nos juegan contra porque somos tan legalistas que lo llevamos solo a lo que está en la ley. Entonces, si la ley te termina diciendo, bueno, usted solamente se tiene que preocupar de estos delitos, por ejemplo, en Chile, hasta hace 2 años, o sea, noviembre del 2018, antes de eso, el soborno entre privados no era delito. No era delito. Y tú le preguntas a cualquier persona, en el fondo, ¿es malo el soborno entre privados? Te debería tender a decir que sí, o sea, pero solamente era el público. Y las empresas no hacían nada para prevenir el soborno entre privados porque no era delito escrito en el Código Penal y, por lo tanto, como no está tipificado, no es malo, siendo que la cantidad de externalidades negativas que puede producir un soborno entre privados son gigantescas, o sea, desde el punto de vista
no, y
de
algo la que normalmente en cualquier empresa internacional uno aprende que no te dejan pero ni hacer regalos, y uno también entiende que justamente en el mundo minero, sobre todo, también es un secreto a voces de cómo, para ganarse licitaciones que de repente no son las más vistosas, pero que igual son montos importantes, hay un mundo de sobornos que uno no lo entiende muy bien. Y como tú bien decís, si no está la ley,
y no es con el maletín de plata, en el fondo. Es como generalmente, porque en Chile somos como más pudorosos para eso. Tal vez que en Argentina vemos que escondiendo los billetes abajo del convento, pero en Chile, y Telecom sí era con maletines de plata, pero la mayoría de los sobornos, que ni siquiera las empresas como los reconocen como tales, a veces son viajes, como típico, ya, el viaje con la abuelita, el perro, el gato, por una semana y toda la familia.
Metieron a todo el mundo arriba de la maleta.
A un seminario de una hora. Entonces, como que ese tipo de cosas que son más sutiles, porque el chileno sí es inteligente en ese tipo de cosas. O sea, como que todo es más sutil, entonces no se ve, y después todo el mundo te dice, bueno, es que entonces todos lo hacen. Entonces no es tan malo. A mí...
Bueno, es lo que se habla normalmente en el mundo médico, ¿cierto? Que a los médicos van y las farmacéuticas lo invitan justamente a seminarios que son en un resort, que son en Brasil, y curiosamente todos los seminarios son en lugares muy lindos.
Exactamente, y yo creo que los grandes cambios, o sea, como contestando la pregunta de la Elena en términos de si existe como la fórmula secreta, en términos de regulación, yo no creo, porque sí creo que tiene que ser en términos de un cambio cultural, de entender, y sobre todo desde el punto de vista de la empresa, que este tema debería ser la base del negocio. Y ahí las últimas tendencias y en el fondo como distintos papers y todo, te terminan diciendo, mire, la gente, usted puede tener dentro de la empresa todos los sistemas sancionatorios, regulatorios y matriz de riesgo y todo lo que le puede pedir la ley, pero eso no va a impedir de que este tipo de delitos ocurran. ¿Por qué? Porque la persona que lo comete no lo está cometiendo con tanta conciencia de que es algo blanco-negro. En el fondo está en un área gris donde tiene un incentivo, donde le dice, bueno, es que lo tengo que hacer así, o tengo que pagar para conseguir el permiso, o no me queda otra, y que eso fuera de Chile te lo hablan con mucho más soltura en el resto de Latinoamérica, pero a mí me ha tocado, o sea, en Perú hace años que me decían, ¿cómo voy a hacer algo para prevenir la corrupción si es que yo no pago para ganarme una licitación, me quedo sin clientes? Y así te lo decía, claro. Porque es un tema tan normal, porque todos lo hacen, porque así funciona, etcétera.
Entonces, como a mí me vendían los PCR con resultado negativo en el aeropuerto en México.
¿En serio?
Sí. Así tal cual, así de cultural es.
Pasa a ser como que estar tan arraigado. Entonces, una empresa que realmente quiera cambiar la cultura tiene que partir sí o sí también cambiando su modo de operar. Y acá, linkeando el tema de la sustentabilidad, la otra vez leí algo súper interesante que decía: las empresas están acostumbradas a definir como su misión, sus valores, y en eso siempre hablan de la ética, como que sí, las buenas prácticas y que tiene que ser ética. Y hablan de un propósito donde te dicen. Sí, el modo de lograr el propósito tiene que ser ético, ¿ya? Y pongámosle toda la, en el fondo, la literatura que queramos o las palabras bonitas para esto. Pero ¿cuántas empresas realmente miden cuán ético es el impacto de su propósito? Como en el fondo, dar vuelta al tema. Y eso yo creo que puede hacer un cambio radical. O sea, decir, este es mi propósito, ya, y aunque el propósito sea, no sé, vender más, ser mejor con los clientes, etc. Pero ¿cuánto... ¿qué ética genera ese impacto? Y no hablando solamente de ética, sino como de buenas prácticas en la sociedad, y cuando lo puedo ver al revés, recién ahí puedo crear una cultura ética, porque si no, para todos los trabajadores es puro bla bla. Entonces, ¿cuánto se me devuelve?
Oye, Susana, y entonces, ¿cuál sería el ABC? ¿Cuál serían, por decirlo así, las tres mejores prácticas que si el día de mañana alguien que nos está escuchando está en el directorio de una empresa, es un gerente o lo que sea, dice, ok, estas cosas yo debería hacer para que esto pase, para tener justamente una cultura más ética, más transparente, menos corrupta, dado que no estoy esperando de que la ley venga a normarme?
Mira, yo creo que que primero, o sea, antes de eso, como entender el concepto de compliance que he dicho por mí, o sea, como que no he sacado ningún
libro. Sí.
Pero
interesante fondo, también para la gente que no sabe lo que es compliance.
En el fondo, muchos como que asocian el compliance, la traducción literal sería cumplimiento, entonces muchos lo terminan asociando como cumplir las normas. Para mí el concepto de compliance es que una empresa se pueda fijar en el cómo se hacen las cosas y poder medir ese cómo en todo lo que se hace. Entonces, si es que efectivamente una empresa logra medir ese cómo y logra generar ese cómo en la cultura, porque si no se mide tampoco existe, entonces no se puede inculcar en la cultura, recién ahí la empresa podría en el fondo como estar un poco más segura. Y acá voy a ir a casos, generalmente cuando han ocurrido acá casos con grandes empresas y vuelven y van al directorio y le dicen, y obviamente que nadie sabía nada y que fue el gerente y ahí en los momentos después de todo se echa la culpa entre todos. Pero acá yo siempre digo, ¿cómo el directorio no preguntó cómo? O sea, cuando a ti llegan a un directorio y te presentan que, salió el proyecto de ley exactamente igual a como lo queríamos, así como que, era nuestro proyecto de ley. Llevamos 10 años con 80% de participación de mercado y la verdad es que no ha cambiado la participación de mercado. Conseguimos tales proyectos o tales permisos en tiempo récord. O sea, ahí está en preguntar un poco ese cómo. Cuando empecemos a preguntar más cómo, vamos a poder descubrir muchas más cosas también.
Susana, hay dos cosas que te quiero decir. Una, los directores compuestos, sobre todo en la empresa privada, más que en la empresa pública, porque la empresa pública tuvo ese proyecto de ley en el gobierno de Michelle Bachelet, que la verdad es que amplió bastante el tema género, por lo menos. Pero en la empresa privada tú tienes compañeros de curso, compañeros de universidad, ingeniería comercial, civil, abogado. Sí, es que un psicólogo de vez en cuando, pero de ambas universidades o la Diego Portales, más o menos todos de la misma edad. Entonces, pensando en tus palabras, debe ser difícil poner un punto de inflexión si es que llevo, no sé, 80 años con el 80% del mercado y decir, oye, no, pues esta cuestión suena rara porque también jugamos golf juntos, etcétera. Eso por un lado, y ahí la diversidad yo creo que es súper importante a raíz de la discusión que ha habido en cuanto a poner a trabajadores de la misma empresa con representación en los directorios. Pero también tú dijiste algo muy interesante que tiene que ver con el poder medir esta transparencia, el poder medir, no sé, una gestión bien hecha, y ahí se me viene a la mente y se me cruza con las empresas B, que efectivamente están mucho más ligadas al impacto social, medioambiental, pero que tienen una forma de medir y que afecta de alguna manera la cultura. Vuelvo a mi pregunta anterior, no sé si un manual de regulación, pero si existiera alguna forma que fuera, no sé, internacionalmente probada, como para que yo pudiera insertarla dentro de mi empresa, ¿no sería quizá un poco más fácil también ese camino, sobre todo para las nuevas generaciones de empresarios?
Sí, de todas maneras, y mira, en esto mismo que yo estaba, o sea, que les estaba comentando antes, como en el mismo paper, primero que nada, hablan que la diversidad de los directorios produce, o incluso está comprobado con el tema solamente, ya incluso cuando se incorporan más mujeres, que las decisiones son mucho más conversadas en el fondo, como que no es que ya listo se tomó la decisión, sino que son mucho más analizadas, y que una decisión sea más analizada, obviamente que te disminuye también el riesgo ético. Después otros temas que se nombran acá, que dice como identificar el liderazgo ético también, como poder entender quiénes son, o sea, en el fondo tener personas dentro de la empresa que te logren llevar hacia allá. Después está temas como como temas interesantes, como poder medir la confianza de los stakeholders, como que en el fondo en el compliance antiguo, tradicional, siempre te dicen ya, tú tienes que hacerle due diligence a tu proveedor, a tus terceras partes en el fondo, pero nunca tú le preguntas qué opinan ellos de ti, y en el fondo cuando la empresa se abre un poco como a sus stakeholders y les empieza a preguntar qué opinan de ti, también se da cuenta de muchos temas o de muchas brechas que a veces desde arriba del directorio se pueden hablar todo lindo, pero que en la práctica después no están ocurriendo.
Claro, al final es interesante cómo volvemos a algo medio de perogrullo en el mundo de la administración, que es lo que no se mide, no se gestiona. Entonces, si no estamos midiendo cuán transparentes y probos somos, es bien difícil de que nos demos cuenta si es que efectivamente hay ciertos niveles de corrupción o hay cosas que están pasando, como tú bien decías, bajo nuestras narices y no nos estamos dando cuenta y no hacemos las preguntas correctas.
Exacto, y el problema es que nadie lo quiere ver. Entonces, cuando uno habla con muchas empresas, es como que acá no pasa, y el no quererlo ver también te hace no terminar haciendo nada para poder prevenirlo.
Y ahí, Susana, ¿hay alguno de los clásicos casos que han ocurrido en los últimos años, ya sea la exclusión de la farmacia, de los confort, del caso que tú comentabas de Corpesca, de, no sé, el Paco Gate, ¿hay alguno que tú encuentres que tiene buenas lecciones que enseñar, ya sea para los que estaban involucrados como para los que se les pasó esto, que tú digas, oye, acá tenemos un par de lecciones o un ángulo que es interesante?
Yo creo que el caso Corpesca tiene súper buenas lecciones en términos de que es la primera empresa condenada en juicio por responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, que la responsabilidad escaló. El gerente general pagó cohecho a en el fondo ex senador y diputada para poder obtener una ley como la empresa quería, pero en el fondo hace responsable a la empresa. Y en este caso es súper interesante porque hace responsable a la empresa porque dice la empresa no hizo nada para prevenir. Y la empresa dijo que había hecho muchas cosas para prevenir. En el fondo dijo que tenía un modelo de compliance, que había capacitado a su gente, que tenía canal de denuncia, que tenía muchos temas. Y cuando la fiscalía fue a investigar, así simplemente como escarbando un poquitito, preguntándole a la gente, entrevistando a ciertas personas, se dio cuenta que todo eso era papel, en el fondo. Todo lo que la empresa demostró como evidencia para decir, oiga, yo tenía todo esto, no, la verdad es que eso no se estaba cumpliendo, nadie conocía a la persona que se supone que estaba a cargo del modelo, que más encima era la persona que también firmaba los cheques, o sea, tampoco tenía independencia. Por lo tanto, ese caso deja muchas lecciones porque es un caso, sobre todo, donde se usaba mucho esta autojustificación, oiga, pero si todos lo hacen. El caso Corpesca fue donde en el fondo se desaforó a Orpiz, y fue un caso muy largo porque el desaforo de Orpiz fue muy largo, pero ahí yo me acuerdo a Orpiz diciendo como, pero si qué tiene, qué mal tengo yo, si yo tengo una empresa por el lado. Y uno dice, ¿cómo un senador puede tener una empresa o puede cobrar a una empresa donde es presidente de la Comisión de Pesca? O sea, te habla de conflictos de interés que ni siquiera se ven. O sea, a mí lo que más se me aprieta la guata cuando a veces leo el diario o leo las declaraciones, es decir, ¿cómo ni siquiera ven que está mal? Como que no hay que tener, en el fondo, muchos grados universitarios para entender que eso está mal. Como que el instinto te dice que hay un conflicto de interés grave. Entonces, ese caso es interesante. Y el otro caso muy interesante es el caso Itelecom, que todavía se está desarrollando, donde parece una película porque cada día nos vamos enterando, en el fondo, de nuevos capítulos. Pero no sé si vieron que hace poco salió cómo la empresa blanqueaba la plata. O sea, en el fondo, cómo la empresa hacía que cuadrara el balance. Y acá yo creo que es interesante.
Por favor, danos más detalle eso, que está bueno, está sabroso y está interesante.
Porque en ese, todas las empresas, y en Chile, como decía antes, somos súper legalistas. Por algo, en los otros países se reían y decían, Chile es el único país donde pueden descubrir financiamiento irregular de la política porque hicieron boletas para, o sea, la empresa estaba más preocupada que le dieran la boleta para que cuadrara el balance, más que más allá de que si es que eso era bueno o malo, si se descubría o no se descubría. Entonces, como esa ingenuidad en el fondo, pero en Itelecom, que es una empresa donde su estrategia comercial era el soborno, o sea, si es que uno ve todos los casos, y por eso que a mí me da risa, digo, ya, existen 22 municipalidades investigadas, pero deberían pescar todas las municipalidades que tienen contrato con Itelecom y investigarlas obviamente que a fondo, porque si esa era la estrategia de la empresa y si estaba acostumbrada a pagar para llevarse la licitación en las que no pagó, qué raro, o sea, como que te haría pensar que se terminó pagando en todas. Entonces, lo que respecto a este caso de cómo Itelecom cuadraba estas facturas, fue a buscar a personas de situación de calle, ¿ya? Para que hicieran empresas. Entonces iba a buscar a las personas a la calle y les decía, esto se reveló hace poco, y les decía a la persona, usted me firma acá, la llevaban a la notaría, constituían una sociedad, entonces así tenían como empresas falsas, fachadas.
Esto está de película.
Es que efectivamente estaba como para una serie de Netflix.
No, y después dicen, y después sale en el diario, constitución de empresas en Chile rompe récord, la gente quiere emprender, está feliz emprendiendo, ¿no? Y si tenemos eso, así como no.
Exactamente, y esas empresas, a mí me parece como genial, o sea, es macabro, pero en el fondo, así tenían muchas empresas que les podían facturar, entonces así podían sacar la plata, porque si yo voy a sacar, por ejemplo, 6 millones de pesos, que es uno de los sobornos que se paga en una caja de vino, 6 millones de pesos para meterlo en una caja de vino y pagarlo, de alguna forma lo tengo que justificar porque no me van a cuadrar los números de la empresa, porque si no es como que te robaron la caja en el fondo, como que ¿cómo lo cuadro? Entonces, estas empresas hacían facturas como proveedores falsos, y así también podía salir la plata que se pagaba para los sobornos. Entonces, ¿de qué te habla esto también? Y se entra otro tema que tampoco nunca queremos hablar, que es el tema del lavado de activos. O sea, ¿cómo, para que en Chile exista corrupción, y sobre todo lo que está pasando también hoy día con el narcotráfico, que también era un tema que no hablábamos y decíamos que no existía y ahora ya nadie puede decir que no existe, cómo esa plata sucia, entre comillas, se termina metiendo en la economía y termina llegando, a nuestros propios bolsillos, o al banco, o abrir la cuenta, etcétera? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que poner un punto importante, como de a dónde vienen las platas y con qué empresas hacemos negocios y con qué, en el fondo, como poder fijarnos un poco más y tal vez ser un poquito más desconfiado en esto, porque finalmente esta plata negra que se termina metiendo a la economía también la termina perjudicando.
Sí, hay también algo que se cruza un poquito con el nivel de transparencia. Se ha hablado harto también acá en Chile en el último tiempo respecto a cómo nosotros somos capaces de identificar cuáles son, por ejemplo, sociedades cascadas, dónde termina la plata al final. Incluso el propio presidente ha estado metido en una serie de polémicas ahora, hasta hace poco tiempo, donde además sale en la defensa si tiene un fideicomiso ciego, una cosa como bien extraña también respecto al tema público y comunicación de este tipo de temas, que confunde mucho también, y yo creo que hoy día se presta como para que finalmente tengamos estas dos veredas donde el empresario es malo, el emprendedor es bueno, y no hay un intermedio donde realmente uno pueda poner en valor a aquellos que sí, como lo hacemos acá en el podcast, tienen buenas prácticas y lo hacen de una manera distinta. Entonces, ¿qué pasa también con esa transparencia? Que yo creo que esa transparencia también tiene que estar súper bien delimitada, determinada. Incluso podríamos tener algún tipo de derecho a la información, quizás en la Constitución, no lo sé, ¿cómo lo ves tú?
De todas maneras, efectivamente hoy día existe un proyecto y se ha tratado de impulsar harto, y nosotros desde Chile Transparente también lo apoyamos, que es el tema del beneficiario final. Como que no tiene ningún sentido que uno no, o sea, que no sea transparente el beneficiario final. Y mientras no se sepa el beneficiario final, es mucho más fácil blanquear la plata. O sea, tal vez que hasta una empresa con la que, no sé, pues que puede terminar siendo proveedor de cualquiera de nosotros, ¿quién sabe si es que el dueño termina siendo un narcotraficante de renombre y que todo esto es como una fachada para poder limpiar la plata? Entonces, yo creo que el tema del beneficiario final es súper, súper importante. Ya ha pasado casos de empresas que transan con el Estado, donde la empresa queda, ya listo, esta empresa ya no puede operar más porque cometió una falta, pero después el mismo dueño va a crear otra empresa con varias empresas hacia abajo, listo, nadie sabe. O incluso se ha descubierto, y creo que Chile Compra había hecho un estudio el año pasado, donde muchas empresas que se presentaban a licitaciones, incluso finalmente era el mismo dueño. Entonces, si es que no se sabe el beneficiario final, es re fácil. O sea, yo hago una empresa por acá, otra por acá, otra por acá. Una le pongo un precio más alto, otra así. Entonces, ya sé que con la al medio, al menos, algo me llevaré. Entonces,
es súper importante. Y ahí como... ¿Cómo? Porque un poco de lo que tú describías tiene que ver también, me imagino, con esto de que en la práctica el Servicio de Impuesto Interno sabe tanto de ti, sabe tanto de la empresa, están bien conectados los sistemas, que al final todo el mundo quiere hacer calzar la contabilidad, porque si no, el Servicio de Impuesto Interno se va a dar cuenta y te van a pillar. Inspirándonos en eso, ¿cómo podemos usar hoy día la tecnología para tener, de alguna manera, un mejor compliance, para tener mayor transparencia, sin necesariamente minar la privacidad, ¿cierto? Pero sí diciendo, oye, acá probablemente se pueden enchufar un par de sistemas y podríamos implementar un par de cosas para tener un mejor monitoreo, ¿no?
De todas maneras, yo creo que la tecnología debería ayudar mucho en estos temas de transparencia. O sea, ya se están trabajando como a nivel mundial varios temas, pero la tecnología te ayuda a la transparencia, en el fondo, y a que estén las cosas más ordenadas. Yo siempre he dicho, cuando hay desorden, obviamente que es mucho más probable que pase algo. Nosotros incluso en BHC Compliance, como tenemos que ir en el fondo a auditar a las empresas o a revisar si es que están cumpliendo o no con sus procesos, a veces nos pasa que llega una empresa y te dice, no, es que no tengo el listado de, no sé, de proveedores o el listado de clientes, como para poder sacar la muestra para auditar. Y ahí uno dice, bueno, no es que esté pasando algo ahora, no tenemos idea si es que está ocurriendo algo o no. Pero si no, la empresa no tiene ordenado su listado de todos los proveedores, por ejemplo, es mucho más probable que se les pase... que se le pase algún chanchullo en el fondo, o alguna mala práctica de sacar plata de la empresa con algún proveedor.
Oye, se nos acabó el tiempo, estaba súper interesante en todo caso la conversación con Susana Sierra, que es una reconocida experta, ¿te puedo decir o no, Susana? ¿Te gusta que te digan experta?
Es que yo no me siento
experta. Experta en compliance, referente de compliance, directora ejecutiva, socia y fundadora de BH Compliance. ¿Dónde encontramos más información de BH Compliance? Para pasar el dato.
www.bhcompliance.cl.
Porque si yo fuera gerenta general, o sea, aprovecharía de auditarme al tiro y saldría de toda la... Porque además hoy día, perdona, para terminar un poquito la reflexión, hoy día con el nivel de tecnología, lo que hablaban con Tomás, con el nivel de transparencia que exige el consumidor, el trabajador, el talento, al final es un buen negocio hacer las cosas de una buena manera que tú las puedas transparentar además.
De todas maneras, y sobre todo los jóvenes hoy día están demandando mucho más esto, o sea, hoy día... se mueven por qué está haciendo la empresa, y también el gran riesgo hoy día para las empresas es el tema reputacional. O sea, si estamos pensando en ser sostenibles a largo plazo, yo creo que este tema debería ser la base.
No, incluso también por un tema de riesgo, porque el día de mañana alguien te puede estar metiendo bajo tus narices en un tremendo problema, tú no estás enterado, te revientan tu cara y después es bien difícil decir que tú no estás enterado. Decir que eres un mal gerente o...
Oye, hay varios casos de empresas chicas que les ha pasado eso, ¿eh? Sí. Empresas chicas que, por ejemplo, han tenido problemas con boletas, cosas estatales, y que han estado metidos, y a veces uno les cree sin saber, porque son empresas más chicas, pero efectivamente con el tema, todas estas cosas que se juntan, que estábamos conversando, incluido el destino final del dinero, es lo que hace que al final tampoco sepas muy bien con quién te estás involucrando.
De todas maneras. Y también sé que pasa algo a mí. Esto va a terminar, pero como volviendo al tema más emprendedor, a mí, haciendo clases de emprendimiento a pymes, a mí se me han acercado empresas a decirme, porque siempre le meto el tema compliance y como el rol de la empresa en la prevención de la corrupción, a decirme como, pero entonces no se puede, está mal si yo le regalo al que me contrata al otro lado, si yo pago para tener, y yo, sí, está mal. Dicen, pero es que entonces, ¿cómo vamos a tener clientes? Y son preguntas que a veces como que nacen súper del alma, en el fondo, y decir, ¿pero qué hacemos si es que la persona de la empresa o mi contraparte me lo pide? Bueno, denuncia, pero muchas veces no sabemos que se puede denunciar, no nos atrevemos, y generalmente el que termina pagando se ve como víctima, en el momento de pagar, en el fondo, en el momento de cometer el soborno, ya sea a un funcionario público, ya sea a otra empresa para obtener un negocio. Entonces, como se ve como víctima, porque dice, bueno, es que me lo pidieron.
Se auto ve.
Claro, pues se auto ve, ni siquiera a veces tiene conciencia que está cometiendo un delito. Y después, cuando estos temas se descubren, es la empresa chica la que termina así, seguramente disuelta o con todas las consecuencias. Y ni siquiera sale en el diario, porque como la empresa chica, ahora hay un caso bien interesante de soborno entre privados que hay que seguir, lo que es la empresa AB InBev. Denunció un soborno entre privados de parte de un proveedor, o sea que a ellos lo sobornaron, o a una persona que trabajaba ahí, y efectivamente ese caso hay que ver cómo sigue. Lo más probable es que después ese proveedor pague todas las penas del infierno, y te aseguro que si después uno va, tal vez esa empresa ni siquiera tenía tanta conciencia que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, por eso yo creo que es importante hablar de este tema y generar conciencia, o sea, la única forma de poder hacer el cambio cultural.
Perfecto, Susana, muchas gracias.
Oye, muy buena la conversa con Susana. La verdad es que de repente dan ganas de que uno le cuente más papitas, que le cuente más como los trapos sucios que hay por detrás, que me imagino que no nos puede contar. Pero al mismo tiempo es generar conciencia sobre algo que, como muy bien ella decía, no lo hablamos. Entonces, mensajes para todos nuestros auditores: pongan este tema en la mesa los domingos. Vayan y pregúntenle a un amigo, a su papá, a su hijo, ¿cuán corrupta es tu empresa? Y se le va a caer a alguien de espalda.
Sí, pues, no, probablemente no tienen ni idea. Y lo que decía también la Susana, que hay tanta falta de estos temas sobre la mesa, que también hay mucha ignorancia. O sea, yo creo que también cuando los casos de las empresas chicas que mencionaba, etcétera. Tomás, nos quedamos pendientes con esta carta de Boric, que hoy día ya es candidato presidencial del Frente Amplio, publicada en el Mercurio. Yo voy a hacer mi disclosure al tiro, ya lo hice en la radio, en mi programa, y me da lo mismo que la gente se enoje, pero para mí un pancartazo... donde se vincula de alguna u otra manera al mundo empresarial, desde un medio de comunicación muy tradicional, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son cosas que uno podría analizar comunicacionalmente desde el lado más político. Lo cierto es que él plantea este cogobierno, como tú decías al comienzo, o la participación directa de los trabajadores de las grandes empresas en sus directorios. Se dio ahí un debate bien interesante respecto, primero, a las respuestas, así como... en caliente, ¿no es cierto?, que se empezaron a generar al día siguiente, qué sé yo, pero también se han ido dando debates que son un poquito más profundos y con personas que tienen más conocimiento, como la que va a ser nuestra próxima entrevistada en el podcast, respecto a si esto funciona o no funciona, porque la práctica alemana que tú mencionabas al comienzo efectivamente tiene bastante de coincidencia con lo que pasó con la pesquera Friosur acá en Chile. Y tú tienes una empresa donde existe un sindicato, que eso ya es una práctica rara en este país, en Chile me refiero, y segundo, una relación con el sindicato. Friosur estuvo durante 30 años trabajando con el sindicato. O sea, para que ocurriera la venta del 21% de sus acciones a sus trabajadores y por lo tanto la participación tuviera representatividad en el directorio, ellos estuvieron trabajando 30 años en conjunto con los trabajadores. Entonces también es fácil tirarlo al voleo, pero ¿en Alemania cómo se ha hecho? ¿Cuál es la práctica finalmente?
Mira, de hecho el caso de Friosur se inspira también en lo que hizo Próxima Servicios, que es una empresa que justamente da servicios de... que normalmente trabajan personas vulnerables, es decir, estamos hablando de temas de aseo, estamos hablando de guardia de seguridad, estamos hablando de servicios de jardinería, donde ellos también tuvieron en fondo esta, llamémosla buena práctica, de incluir a través de una cooperativa a la propiedad de la empresa a sus trabajadores. Y en el caso de Próxima, que me tocó estudiarlo el año pasado, la verdad es que ha tenido muy buenos resultados, resultados en términos de compromiso a la gente, en reducción de la rotación de las personas en una industria que suele tener mucha rotación, incluso en términos de rentabilidad. Dicho eso, en el caso alemán, yo estaba justamente leyendo un paper al respecto donde analizan cómo diferentes empresas dentro de Alemania, a raíz de un cambio de la ley que hubo en el año 94, fueron capaces de estudiar, por decirlo así, lo que se llama un experimento natural, ¿cierto? Es decir, antes del 94 había muchas empresas que estaban obligadas a tener cierto nivel de codeterminación y después del 94 un montón de empresas tuvieron permiso para no necesariamente hacerlo. Y cuando estudian esto, se dan cuenta de que efectivamente no hay grandes diferencias en los números. No hay diferencia en términos del salario pagado por hora, ni tampoco hay tanta diferencia en términos de la rentabilidad, es decir, hablemos de lo que se llama diferencia significativa. Lo que sí hay, y aquí es donde me gustaría detenerme, tiene que ver con la relación al interior de la empresa, que no es el tema principal del paper, pero que sí lo mencionan, que tiene que ver con, oye, que exista una mejor relación entre trabajadores, gerencia y accionistas. Y ahí es donde a mí me gustaría enfocar un poco la carta de Boric y la discusión empresarial. Al final es cómo construimos mejores empresas. Porque esto no nos enfoquemos en el medio. Puede ser con gobierno, sin gobierno, y debemos la mejor forma. El punto, ¿cómo hacemos para que hoy día, ya sea la legislación, las prácticas, la cultura, estemos todos medio agarrados y entendamos de que siempre cuando hablamos con el sindicato es una conversa mala?
Hay varios caminos. Uno, evitar el sindicato con los multiroot, que eso ya no debería existir como práctica, eso debería estar ya completamente, yo no sé si ya eso ya no se puede hacer, pero eso se podía hacer hasta hace... Bueno, pero se podía hacer hasta hace poquito tiempo, no mucho atrás. Después, el no poder sentarse a la mesa, vimos lo que pasó con el estallido social, hemos visto algunas iniciativas como Puente Social, por ejemplo, que habla efectivamente cómo la cúpula de la empresa se va conectando con las personas en la calle y al final uno ve que tiene incidencia sobre todo, no solo sobre el gobierno corporativo, que también lo hablamos hoy día, sino también sobre la cultura, tiene incidencias que deberían ser positivas sobre el rol de la empresa en la sociedad, como es lo que hablamos siempre acá. Finalmente hay una metodología que ya no da y hay que pensar en nuevos debates. Ahora, la reacción que hubo, sobre todo desde el mundo más duro empresarial, fue inmediatamente una negativa, así que queda mucha tela por cortar todavía con esta carta, que me parece una excelente provocación. Por lo demás,
yo creo que en el fondo justamente tenemos que abrir la conversa y tenemos que ponernos creativos. O sea, la pregunta de hoy día, ¿por qué no tenemos excepciones tributarias o otro tipo de beneficio a empresas que tengan buenas prácticas? Buenas prácticas ya sea en un tope dentro del gap de los salarios entre el que gana más y el que gana menos dentro de la empresa, entre empresas que se certifiquen B versus las que no se certifiquen, en empresas que tengan buenos índices de diferentes temas, en empresas que tengan buenas relaciones con los sindicatos, y uno puede empezar a medirlo, uno puede empezar a poner, por decirlo así, premios, y uno puede decir, justamente dejándole la libertad a todo el mundo de, oiga, usted haga lo que quiera, pero si es que hace estas cosas que le hacen bien a la sociedad, la verdad es que vamos a tener un par de dulcecitos esperándolo, ya sea en términos de impuestos o en términos de acceso a diferentes cosas.
Poner bien los incentivos. Bueno, nos vamos... con un enredo de incentivos, buenos y malos, pero nos comprometemos a traer más contenidos, mejores contenidos de la mano de mujeres, además, durante los próximos capítulos acá en nuestro podcast. Obviamente compártanlo, háganos sus comentarios, RT, entréguenlo a través de WhatsApp, donde quieran.
Sí, se agradece mucho, nos estamos escuchando, que esté muy bien.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.